¿sí? Y en Vespucio, al llegar a Vespucio está cortado, hay barricadas ahí, hay manifestantes, hay encapuchados, hay fogatas, hay ciclistas y están desviando el tránsito por lo que es Vespucio hacia el oriente, porque hacia abajo obviamente no puedes cruzar. Seguí por Vespucio hacia el oriente y me llegué hasta Santa Rosa, y Santa Rosa también está cortado hacia el oriente.
Por lo mismo, entonces, Carlos, también
por lo mismo. Sí, barricada, fogata, mucho encapuchado, y están desviando el tránsito hacia Santa Rosa del sur y Santa Rosa del norte. Pero no puedes subir por Grecia, por Vespucio, digamos, hacia el oriente.
En este recorrido, Carlos, ¿pudo ver presencia de carabineros? Quizás que haya...
Nada de carabineros. Estoy mirando por ahí, nada de carabineros en ninguno de los sectores. Solamente lo que son las barricadas y harto manifestantes.
Carlos, esto es Vespucio con Gran Avenida, esto muy cerca del Intermodal, ¿no?
Ahí mismo el Intermodal. El Intermodal estoy mirando, estaba cerrada. Se veía un poco de gente, pero se veía cerrada el Intermodal.
Bien, muchas gracias, Carlos, por esta información.
No, nadie de qué.
Que esté bien.
Un gusto. Hasta luego.
Y un incendio se registra a esta hora en un restaurante en Puerto Montt. Hay una voluntaria de bomberos que está herida por quemaduras en esta emergencia. Robinson Cárdenas nos cuenta. Robinson.
Está hablando Felipe Sotomayor, primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt. Escuchemos lo que dice respecto de este incendio que está siendo trabajado por la institución voluntaria en Puerto Montt, ya en una segunda alarma.
Lamentablemente tenemos una voluntaria con quemaduras de carácter grave en las piernas. Está siendo trasladada por el equipo del SAMO Hospital Regional.
Comandante, cuando llegó la primera máquina se dijo que inició, un punto de inicio sería bodega y cocina.
Exactamente, era en la parte de bodega, luego el fuego se propagó al sector del centro de eventos.
Una construcción también que tiene una importante cantidad de metros cuadrados de madera forrada con lata, material ligero en definitiva.
Sí, absolutamente, material ligero, muy complejo, ya que el fuego lo tuvimos concentrado en la parte posterior y luego el entretecho se propagó con mucha velocidad.
¿La situación ya está controlada?
Está controlada, pero continuamos trabajando todavía en la hora de extinción.
Comandante, por el sector. Escuchábamos a Felipe Sotomayor, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt, confirmando situación controlada en este incendio que ha afectado al local de parrillas Tarca Badís y Londres, y confirmando además lesiones graves en una voluntaria de la sexta compañía que terminó con lesiones, quemaduras en sus piernas. Desde el sector Lagunitas, en Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Otro auditor en la línea 800, Francisco, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuéntenos.
Para informar desórdenes en lo que es el eje de Vicuña Maquena, Américo Vespucio, también yendo de norte a sur.
Ajá.
De sur a norte hay barricadas y hay una manifestación donde está cortado el tránsito.
¿Puedo ver? Sí, personas encapuchadas, ¿qué número, qué cantidad de personas?
Sí, correcto, encapuchados y el típico que nos pasa no baila. Ahí está, para que eviten el paradero 14 de Vicuña Maquena.
Ya, las barricadas están tanto por Vespucio como por Vicuña Maquena,
por
¿no?
Por Vicuña Maquena,
ya, ok.
Bien, Maquena, el eje para el 14.
Bien, muchas gracias, Francisco, que esté bien.
Hasta luego.
Buenas tardes.
Te escuchamos, tu información es importante.
Radiograma.
Ocho, seis minutos.
Y tras la entrega de 2 días de gradualidad por parte de la mesa técnica convocada por el presidente Sebastián Piñera de cara a la discusión en el Senado del proyecto de ley de 40 horas, senadores coincidieron en la necesidad de gradualidad para apoyar a las pymes y puntualizaron en la importancia de este proyecto en pos de satisfacer las demandas sociales. Diego Muñoz, buenas tardes.
Buenas tardes. 2 vías de gradualidad fueron propuestas por la mesa técnica que constituyó el presidente Sebastián Piñera en octubre para proponer soluciones de cómo avanzar en la aprobación del proyecto sin dañar a las empresas y a los empleos. Una posibilidad es una gradualidad de 5 años, pero no escalonada, o sea que, al cumplirse los 5 años de ser aprobada la ley, cada empresa debe cumplir con la norma, pero puede llegar a ese objetivo como más le acomode. La senadora demócrata cristiana de la Comisión de Trabajo, Carolina Goich, le restó relevancia al informe y enfatizó en que se debe apoyar a las pymes para que se puedan ajustar a la medida.
No, a mí me parece que aquí el informe es un insumo más en una discusión que ya estamos llevando a cabo en el Parlamento, que lo importante es que esto tenga gradualidad, pero sobre todo que permita conciliar la realidad de pequeñas empresas y cómo se ajustan y los apoyos que requieren.
Por su parte, el senador UDI, José Miguel Durana, también parte de la comisión, enfatizó la relevancia de no poner una presión a las pymes y mantener presente el concepto de gradualidad.
Va a ser muy necesario no poner una camisa de fuerza a la micro, pequeña, mediana empresa y emprendedores y dar una oportunidad real a la creación de empleo después del estallido social. Los conceptos de productividad, flexibilidad y globalidad van a tener que estar muy presentes.
Por último, el senador del Partido Socialista, Juan Pablo Letelier, se refirió a la necesidad de avanzar en este proyecto en el Senado para satisfacer las demandas sociales.
Confío que tendremos una discusión con altura de miras, pero que por sobre todo entendamos entre los diferentes sectores políticos de que avanzar en un nuevo trato laboral es una de las necesidades para construir el nuevo pacto político y social en el Chile del siglo XXI.
El informe será despachado la próxima semana para que sea revisado por el presidente Sebastián Piñera.
Gracias, Diego. Y la próxima semana se retomaría en el Senado la discusión del reajuste para los funcionarios del sector público, luego que la idea de legislar fuese rechazada por la Cámara de Diputados. El gobierno propone un incremento de 2,8% para los sueldos menores a los 2 millones de pesos y 0,7% para quienes superan ese monto. Javier Herrera tiene los detalles. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes. Entre el martes y el miércoles de la próxima semana se espera que el proyecto para un reajuste en el sector público comience a ser revisado en el Senado. Luego de que a mediados de semana fuese rechazado en la Cámara de Diputados con 66 votos en contra y 59 a favor. El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, cree que el Ejecutivo debe dejar de mostrar una postura arrogante y prepotente para conseguir un incremento de los trabajadores públicos.
El gobierno este, de que tiene menos del 10% de apoyo, no puede mantener la misma arrogancia que llevó a esta crisis, entre otros factores. Y el ministro Briones, que llegó con una aureola de una cosa distinta, una cosa nueva, en los hechos está demostrando que se comporta del mismo modo prepotente que es característico de la élite de este país. Eso debe cambiar si el gobierno quiere tener un acuerdo básico respecto a un tema fundamental como es el reajuste del sector público.
Para el diputado del Partido por la Democracia, Ricardo Celis, faltó voluntad y manejo político por parte del gobierno para llegar a un acuerdo. De todas maneras, espera que se logren mejores resultados en la Cámara Alta.
Creo que faltó aquí un poco de manejo político y además decisión y voluntad de parte del Ejecutivo para alcanzar un acuerdo de ese día allí en la Cámara. Pero creo que están las oportunidades y creo que finalmente lo que se acuerde con el Senado espero que sea mejor que lo que tuvimos a la vista en la Cámara de Diputados hace unos días atrás.
El diputado de Renovación Nacional y miembro de la Comisión de Hacienda, Alejandro Santana, afirmó que estas votaciones solo demuestran que hay una parte de la oposición que solo obstruye y genera incertidumbre para los funcionarios públicos.
Inédito, porque la Comisión de Hacienda se había aprobado el proyecto de reajuste al sector público, un proyecto escalonado en función al ingreso. Creo que eso muestra que hay una parte de la oposición que está en la línea de avanzar dentro de lo posible, y hay otra que derechamente obstruye, pone piedras en el camino y al final del día genera incertidumbre para los funcionarios públicos.
La propuesta inicial del gobierno contemplaba un reajuste de un 2,8% para los sueldos menores a los 2 millones de pesos y de 0,7% para las rentas que superaban esa cifra.
Todas las noticias. Radiograma.
De la noche, 11 minutos.
Hasta acá esta revisión de noticias en Radiograma. Le agradecemos muchísimo haberse informado con nosotros. Lo dejamos con un Santiago con nubosidad parcial, 24,6 grados la temperatura, la humedad alcanza el 30%. Viene la crónica de Ruperto Concha. A las 9 actualizamos las noticias. Que tenga buena tarde.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma, número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. BioBio, siempre conectados.
La radio te atiende.
Línea gratuita, 800-810-810. Radio presenta ¿Y los consumidores son incapaces de convertirse en ciudadanos? Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha.
En la elección parlamentaria del jueves pasado, jueves 12, en Gran Bretaña, el Labour Party, el Partido de los Trabajadores, la gran izquierda británica, sufrió la más humillante derrota de los últimos 80 años. Perdió 52 escaños en la Cámara de los Comunes, quedando reducido a solo 203, mientras que el Partido Conservador, encabezado por Boris Johnson, alcanzó 365 diputados, con el 46% de los votos. O sea, una mayoría suficiente para gobernar como mejor le plazca. De hecho, ni siquiera la suma de todos los parlamentarios no conservadores alcanzaría para aprobar, por ejemplo, un voto de censura al gobierno de Johnson o para convocar a elecciones anticipadas. Es decir, la derecha dura de Gran Bretaña se aseguró para mantenerse cómodamente en el poder al menos hasta el primer jueves de mayo de 2024. Tras la derrota, la gran mayoría del aparato que maneja el Partido Laborista está culpando al presidente de esa colectividad, Jeremy Corbyn, por haber sido demasiado izquierdista y haber defendido a los palestinos, ganándose el cartel de ser un antisemita, lo que le valió una abrumadora campaña de prensa en su contra, prensa negativa, desde luego. De hecho, no admiten que haya sido el tema del Brexit, la salida británica de la Unión Europea, lo que le dio a la derecha ese triunfo avasallador. No. Los líderes del Partido Laborista afirman con furia que la derrota fue una obra personal y directa del líder Jeremy Corbyn. Pero mientras en Inglaterra los conservadores alcanzaban esa imponente victoria que les dio el 46% de los votos, en Escocia también se producía una victoria avasalladora, pero opuesta a los conservadores. Allí, el Partido Nacional de Escocia, opuesto al Brexit y defensor de la independencia escocesa, obtuvo 48 de los 59 escaños en el Parlamento de su nación. Es decir, ganó un 81% de los votos. Asimismo, en Belfast o Irlanda del Norte, por primera vez los partidarios de separarse de Gran Bretaña y reunificarse con la República de Irlanda alcanzaron una fuerte mayoría sobre los que defienden seguir siendo gobernados desde Londres. De hecho, en estos momentos, la economía de Irlanda del Norte depende mucho más de su relación con la República de Irlanda y, a través de ella, con la Unión Europea. Y ya es claramente mayoritaria la tesis de que Irlanda debe reunificarse en una sola república independiente de Inglaterra. Si en los próximos meses se concreta la salida de Gran Bretaña, Irlanda pasaría a ser la única frontera terrestre con la Unión Europea. Y eso para Irlanda del Norte significa conservar su acceso a los mercados europeos, el libre acceso a puestos de trabajo en todos los países de la Unión y el respaldo de toda Europa en los asuntos internacionales. Es así que la nueva mayoría en Irlanda del Norte aparece como un fenómeno inesperado de enorme fuerza que ha sobrepasado electoralmente a la antigua y sangrienta división que llevó a una guerra civil con decenas de miles de muertos hasta la paz de 1981. Así, en estos momentos, Escocia e Irlanda del Norte se oponen fuertemente al Brexit. Sus habitantes, sus empresas y sus instituciones se declaran con fuerza partidarias de mantenerse dentro de la Unión Europea y abiertamente denuncian que el gobierno de Londres no tiene derecho a obligarlos contra su voluntad a salirse de la Unión Europea. Por cierto, esas victorias de la oposición en Escocia e Irlanda no han sido suficientemente evaluadas, aunque ya hay consenso de que la Gran Bretaña o Reino Unido está muy próxima a convertirse en un reino desunido, que se limitaría a Inglaterra y Gales. ¿Cuánta pérdida para la actual Gran Bretaña puede significar la separación de Escocia e Irlanda del Norte? Claramente, en estos momentos resulta inminente que el Brexit provocará para Inglaterra perder la inmensa actividad financiera que todavía se controla desde Londres, incluyendo los mercados mundiales del oro y otras materias de alto valor. Pero más allá de ese efecto inmediato, el Brexit implica una ruptura estratégica de Inglaterra con el resto de Europa, justo en momentos en que los intereses europeos están con creciente tensión a enfrentarse a los intereses de Estados Unidos. Es decir, Gran Bretaña, de hecho, quedará en una situación de transformarse en una especie de Estado asociado de Estados Unidos, que recordaría un poco la situación que actualmente tiene Puerto Rico. Algo similar, aunque en términos mucho más suaves, se está produciendo en otros países europeos como Noruega y Polonia, que, por ejemplo, están apoyando la oposición de Estados Unidos a la puesta en marcha del gran gasoducto Nord Stream 2, que ya en los próximos meses duplicará el abastecimiento de gas natural de Rusia a Europa. El alejamiento de Gran Bretaña, obviamente, aumentará la relevancia de Alemania, Francia, Italia, Austria y Hungría en Europa, que ya se muestran cada vez menos dóciles a las imposiciones de Estados Unidos. Asimismo, eso implica también un notorio aumento de la influencia de Israel sobre Inglaterra, en momentos en que la estrategia militar de Estados Unidos y de Israel se vuelve más apremiante sobre el Medio Oriente y el sudeste asiático. Pero ciertamente el desarrollo futuro de la política y la economía mundial dependerá de protagonistas más fuertes y más decisivos que Gran Bretaña. Por lo pronto, la masa poblacional de Escocia e Irlanda solo supera levemente los 11 millones de habitantes frente a los 50 millones de habitantes que tiene la Inglaterra misma. Como fuere, el tremendo triunfo de la derecha en Gran Bretaña repercutió instantáneamente en Estados Unidos. De hecho, el principal candidato demócrata para enfrentar a Donald Trump en las elecciones de noviembre próximo, Joe Biden, ya declaró que el humillante fracaso de los laboristas se debió a que ese partido se había vuelto demasiado izquierdista. Ello en momentos en que Biden aparece perdiendo el apoyo de las bases de su partido hasta quedar prácticamente empatado con el socialista Bernie Sanders. Asimismo, el apoyo a Sanders está estrechamente vinculado al apoyo que tiene la candidata Elizabeth Warren, solo unos pocos puntos por debajo de Sanders. Es decir, el apoyo a los dos candidatos más izquierdistas de Estados Unidos casi duplica el apoyo al casi derechista Joseph Biden. Asimismo, Biden sigue fatalmente marcado por su hijo Hunter Biden, escandalosamente designado director de la principal empresa petrolera de Ucrania, con un sueldo de casi $90,000 al mes, sin tener ni méritos ni capacitación para desempeñar ese cargo. Fuera de eso, este Hunter Biden aparece implicado en tráfico de heroína y otras drogas, además de haber sido destituido de su calidad de marino de reserva en 2014 al comprobársele consumo de cocaína. En todo caso, el periódico pro-demócrata Bloomberg se refirió al triunfo de Boris Johnson en Gran Bretaña como una advertencia catastrófica. Y el propio precandidato Michael Bloomberg, entrevistado por la Fox, destacó que la elección británica podría estar asegurando el triunfo republicano y la reelección de Donald Trump en noviembre próximo. Por otra parte, la elaboración de cargos para una acusación constitucional contra el presidente Trump aparece hasta ahora centrándose en supuesto abuso de poder y obstaculización a las investigaciones. Sin embargo, los miembros del Comité de Acusación en la Cámara de Representantes se han mantenido silenciosos respecto de los términos de la acusación. En todo caso, parece ya definitivamente claro que tras presentarse la acusación para ser juzgada en el Senado, ningún senador del Partido Republicano votaría por destituir a Trump. De hecho, para emitir un juicio de destitución, se necesitaría que al menos 40 senadores republicanos decidieran votar junto a los demócratas contra Donald Trump. Es decir, más allá de la acusación constitucional, el juego político en Washington en estos momentos está apuntando a la elección presidencial de noviembre. Y en eso, para Trump, parecen cada vez más fuertes las posibilidades de ser reelegido para un segundo mandato. Pero ¿por qué aparece como inevitable que las bases sociales asuman posturas y decisiones políticas inesperadas e inexplicadas? En estos momentos, usted lo ve, prácticamente en todo el mundo se están produciendo estallidos de rebeldía, a menudo con violencia y en una perspectiva revolucionaria contra los regímenes imperantes. Revueltas muy intensas contra regímenes de socialismo teocrático, como en Irán o Yemen, o contra regímenes conservadores, como en Rusia, Italia, Colombia, Chile o Hong Kong, o incluso contra gobiernos políticamente indefinidos, como Libia o Irak. ¿Qué tienen en común esas protestas tan fuertes y, sin embargo, tan contradictorias entre sí? Por supuesto, hay intereses estratégicos internacionales que tratan de sacar provecho de ellas. En Irán e Irak, como antes de Ucrania, aparecen coludidos agentes de Estados Unidos e Israel. En Yemen y Libia encuentran apoyo de Irán y Turquía. En Chile se fantaseó con supuestos agentes venezolanos y cubanos que habían organizado las protestas. Pero en realidad, esas multitudes juveniles no parecen seguir ningún discurso ideológico tradicional. Así como en Gran Bretaña el electorado le dio la espalda a la izquierda, en Argentina y Chile el rechazo aparece contra la derecha. Pero, ¿qué es realmente lo que se está rechazando? Pareciera ser que lo que está provocando exasperación es el sistema mismo de los operadores políticos, de la democracia monopolizada por burocracias administradoras de partidos políticos y, sobre todo, por la corrupción desenfrenada de personajes que son vistos como sanguijuelas o piojos, en fin, como parásitos movidos por la codicia que aparecen impregnando las instituciones políticas, los cargos de gobierno, las grandes empresas y también las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. En Brasil, amparados en la manga ancha que les ofrece Jair Bolsonaro, están talando las selvas y asesinando indígenas. El viernes nomás se informó de un indiecito de solo 15 años que murió acuchillado por sicarios de los latifundistas. Y en Colombia, una nueva tumba colectiva donde brigadistas de la derecha habían enterrado a más de 50 activistas campesinos y ecologistas supuestamente desaparecidos. O en México, donde un tal Genaro García Luna, ex director general de la policía, con mando absoluto sobre más de 50.000 efectivos policiales militarizados durante el gobierno derechista de Felipe Calderón, acaba de ser condenado en Estados Unidos por asociación criminal con los carteles de narcotráfico que le pagaban sobornos de protección por decenas de millones de dólares cada año. ¿Quién tiene la culpa de esa exasperante corrupción que parece estar impregnándolo todo? Es posible que surjan otras voces jóvenes, como la de Greta Thunberg, dispuestas a hablar, dispuestas a orientarnos, a hacernos comprender por qué tantos jóvenes están tan enojados y nos desprecian a los mayores porque nos consideran despreciables. En tanto, hay que hacerle frente a ellos con nuevas leyes represivas. Al menos ahora en Chile ya están funcionando febrilmente varios miles de comités, cabildos y centros de discusión bajo el asunto de aprender a entender lo que es una nueva constitución política. Llenarán esos cabildos, aunque sea en parte, el mísero vacío que la supuesta educación chilena les ofrecía a nuestros jóvenes y niños? ¿Será todavía posible hacer que nuestro pueblo se decida a no conformarse con ser una masa de consumidores y quiera llegar a ser un conjunto de ciudadanos? Ningún Dios nos va a regalar la salvación. Tenemos que salvarnos nosotros mismos y salvar a esos que son niños y confían en que no los seguiremos traicionando. Hasta la próxima, gente amiga. Hay peligro. Los humanos somos peligrosos.
Bio Bio, la radio, presentó ¿Y los consumidores son incapaces de convertirse en ciudadanos? Fue una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Bio Bio, cobertura total.
En Bio Bio siempre pasan cosas y aquí las tratamos y compartimos con música y opinión.
Abrimos micrófonos y damos comienzo a la hora de la radio.
Muy buenas tardes, 8 de la noche con 34 minutos y ya comenzamos a acompañarlos en esta hora de la radio de día domingo 15 de diciembre, marcado la jornada por lo menos con esta consulta ciudadana, que ya en la participación electrónica van 1.521.000